El paisaje, Juan Grimm, muchísimo gusto para comenzar de inmediato esta conversación en Santiago Adicto. ¿Aló, Juan?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ahí está Juan Grimm, qué gusto poder saludarte. Juan, quiero contarte que esta conversación tiene como dos líneas. Por un lado, nuestro querido amigo Alberto Larraín, que lidera Procultura, nos contó que había viajado contigo a Lota, a ver el parque de Lota, que habían tenido una experiencia extraordinaria, que tú los ibas a empezar a ayudar capacitando a los jardineros de ese parque, que debe ser uno de los parques más lindos que hay en Chile. Y por otra parte, tuve la tremenda suerte de que la editorial Puro Chile me hiciera llegar el libro que publicaron hace muy poco sobre tu trabajo, un libro realmente espectacular. Aquí lo estoy mostrando en cámara. Así que entre el dato de Alberto Larraín y el libro de Ediciones Puro Chile junto a la editorial europea Hadjikans, se da esta conversación que queríamos tener contigo hace mucho tiempo. Así que esa es una pequeña introducción, y si me permite, hago un pequeño comentario sobre tu biografía, Juan.
Ok.
Vamos entonces. Juan Grimm estudió arquitectura 2 años, primero en la Universidad Católica de Valparaíso, que por lo que yo he conversado con todos los arquitectos que han pasado por ahí, hayan estudiado la carrera completa o no, los ha marcado definitivamente, y luego te cambiaste a la Universidad Católica, pero en Santiago, ¿correcto?
Sí, correcto.
Excelente. Te incorporaste, tengo la impresión que todavía mientras estabas estudiando, como dibujante a la oficina de el arquitecto que quizás debe ser el más importante de los arquitectos no famosos de Chile, que es Horacio Acevedo, que es una bestia de la arquitectura, pero que en Chile su nombre suena bien poco, Juan.
Así es muy poco conocido, y veo que tú lo conocías y sabes de su nombre, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que él hizo su carrera prácticamente en Estados Unidos, en California.
Exactamente. He tenido la suerte de que el arquitecto Pablo Altiques me ha hecho clases sobre Horacio Acevedo, también por ahí el hijo de Horacio Acevedo alguna vez me escribió por el Instagram, y la verdad es que, claro, tiene una obra tremendamente importante fuera de Chile, pero también con algunas cosas en nuestro país y en Santiago. Bueno, él, por lo que leía, fue tu primer maestro. Fuiste también alumno de, y aquí me tienes que ayudar a pronunciar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? ¿Esme Cromi? ¿Cromi?
Esme Cromi, sí, Esme Cromi. Sí,
Esme Cromi.
La paisajista inglesa. Sí,
exactamente. Inglesa. Que hizo clases en Chile, en la Universidad Católica. Fue además, estaba casada con un gran arquitecto chileno que es Jaime Bellalta, que es el que hizo el edificio de alguna manera del monasterio de los benedictinos. No la famosa capilla, pero un tipo muy importante, además, como formador de ahí de la Universidad Católica de Valparaíso. Qué gran pareja
gran
esa,
arquitecto.
¿No?
Sí, gran pareja. Y él era un gran arquitecto.
Así es. Luego la profesora Marta Viveros, una gran paisajista de nuestra historia, te hizo estudiar a Oscar Prager, y ahí parece que supiste que ese parque que tanto te gustaba, el Parque Providencia, que nació como parque japonés, después fue Parque Gran Bretaña, y bueno, ha tenido tantos nombres, era de su autoría, y Oscar Prager se transformó evidentemente en un personaje también muy importante en tu biografía.
Así es, sí. Fue un gran maestro para mí, aunque no lo conocí, por supuesto.
Sí, claro.
Pero fue un gran maestro al conocer su obra. Sí.
Lamentablemente, ese parque, tal como él lo diseñó, se le hizo mucho cambio, se le sacaron muchos árboles por razones bien raras, no sé si por razones moralistas, porque parece que decían que estaba tan tapado el parque que la gente como que se ponía ahí a besuquearse, y eso no le gustaba a algunos, no sé, políticos o alcaldes. El asunto es que no queda tanto del diseño original que hizo Oscar Prager del Parque Providencia, ¿no?
Sí, queda muy poco. Fíjate que ayer me manda Mauricio Angelini, un arquitecto, porque yo comenté, estoy de jurado en un proyecto Las Salinas de paisajismo, y mencioné a Oscar Prager y mencioné el Parque Providencia, y me manda alguna fotografía de los años 50 de cómo era realmente. Maravilloso la conformación espacial, porque no existían las torres de Tajamar, entonces eran dos volúmenes que separaban Costanera de Providencia, con el Prado central enfocando hacia la cordillera. Entonces tú, estando en el espacio, en este espacio, tú sentías que estabas en el Valle Central, no tenías noción de la ciudad, ¿no es cierto?
veías el plomo sin ningún tipo de... Nada te impedía ver directamente el cerro, el plomo y la cordillera, y estos árboles como que te protegían de las calles, ¿no?
Exactamente, te enfocaban, digamos, o sea, te producían esta gran ventana hacia la cordillera. Y después con el tiempo, yo creo que en la época de la dictadura se sacaron todos los arbustos que armaban estos dos macizos por temas de seguridad en la noche, y ahí se fueron plantando especies de otro tipo en cualquier parte y se fue desarmando, desgraciadamente.
Sigue siendo un precioso parque, pero muy distinto, claro, al diseño original del gran Oscar Prager. En el año 78, Juan Grimm, en la segunda Bienal de Arquitectura que se hace en Chile, le ganaste 500 proyectos en la categoría Arquitectura Joven. ¿Eso con qué proyecto fue? ¿Fue un proyecto ya de paisaje o era un proyecto de arquitectura todavía, digamos?
No. Era un proyecto de arquitectura, pero curiosamente era en el Llano Subercazó y que estaba muy ligado al parque que había ahí, ¿no es cierto? Que existe.
Sí.
Entonces, hicimos un taller que era, se trataba todo a la avenida, y yo trabajé una manzana. Que estaba conectada a este parque. Y fue un proyecto muy interesante porque yo dejaba la fachada de todas estas casas antiguas y construía la nueva vivienda en el interior, porque estas casas grandes tenían muchos patios. Entonces, eliminando los patios y convirtiendo estas casas en institutos, en instituciones o otras cosas, le quitaba los patios y construía adentro de la manzana para mantener la fachada original.
Perfecto.
Ese era un poco el proyecto.
Las famosas casonas grandes de la Gran Avenida y en la zona del Llano Subercazó.
Exactamente. Hermosas casas, hermosísimas.
Ahí está hoy día el Museo del Cómic, en alguna zona de ese parque, de ese bandejón central que tiene la Gran Avenida. En 1982, Juan Grimm, te independizaste. Pero antes de eso, habías trabajado o trabajaste 3 años en la oficina de Marta Viveros, que se juntó, hicieron sociedad ella con Esmé Cromi, ¿no? O sea, dos tremendas profesoras con las que estuviste trabajando un tiempo.
Exactamente. Entonces ahí comencé a trabajar, a conocer las plantas, a conocer los conceptos, ¿cierto?, de paisajismo, junto con el conocimiento de Oscar Prager. Entonces, fue muy rica la formación que tuve cuando tenía, no sé, 20 y tantos. Y de hecho, la ESME, que hacía clases en la Universidad de Chile de paisajismo, me lleva a hacer clases, mientras yo estudiaba arquitectura, a hacer clases de paisajismo en esta universidad. Y yo estaba haciendo un curso de composición. Pero el director de la escuela me dice un día: Juan, tú estás en condiciones de enseñar taller. Y yo, sin haber hecho ningún jardín, enseñaba paisajismo. Entonces, bueno, ahí obviamente que tuve que aprender, y ahí nació esta gran afición y esta gran pasión por el paisajismo.
Es que era un terreno relativamente nuevo, digamos, en la arquitectura en Chile. O sea, cuando hablamos de Esmé Cromi, cuando hablamos de Marta Vivero, en el fondo estamos hablando de las primeras personas que empiezan realmente a enseñar esto en nuestro país. Entonces, el tema de la arquitectura del paisaje no es algo que tenga más de, en el fondo, un poquito más de medio siglo, ¿no? En Chile.
Sí, exactamente.
Como carrera, porque... como formación.
Claro, yo te diría, Jaime, que...
Rodrigo. No te preocupes.
Tengo un amigo Jaime, por eso...
Encantado.
Rodrigo. Oye, Rodrigo, ¿qué es lo que te iba a decir?
Yo te decía que en el fondo te tocó ser parte de una disciplina que en Chile estaba como recién comenzando.
Claro. Exactamente, claro. No, lo que te iba a decir es que en el año 1860 llegó Guillermo Renner, que hizo los grandes parques franceses ingleses, por decirlo así, Santa Rita, Conchitoro, el Club Hípico, etcétera, etcétera. Y después de él viene Oscar Prager, y después de Oscar Prager, por un tiempo corto, está muy de moda Nakagawa, que era un paisajista japonés, ¿verdad? Que hace muchos jardines japoneses, como por ejemplo el Museo de la Moda.
Tal cual, la Casa de los Yarur, exacto.
La Casa de los Yarur, ¿eh? Entonces ese es un clásico jardín japonés hecho por este paisaje. Y después viene esta corriente de la arquitectura del paisaje, que fue básicamente hecho en este taller que lo presidía, ¿cómo se llama? Ay, este arquitecto, ya se me olvidó el nombre, pero que fue muy importante lo que yo aprendí, lo que es.
Arquitecto, hombre chileno, ¿estás pensando?
Hombre, sí, con hijo. A ver, su hijo ganó el concurso de, se me olvidó, el concurso de la Plaza de Armas, la remodelación de la Plaza de Armas.
¿Estamos hablando de algún Pérez de Arce, podría ser?
Mario Pérez de Arce, padre.
Lo logramos, Mario, excelente. Buenísimo.
Mario Pérez de Arce, padre, sí.
Estamos conversando con Juan Grimm, uno de los más importantes arquitectos del paisaje, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica, porque ha hecho obra en 4 países: Perú, Uruguay, Argentina y en Chile. Ha construido más de 1,000 hectáreas de jardines y parques. Y un dato que me voló la cabeza, para serte franco, y necesito que me lo cuentes con detalle, por favor, Juan, es que tú participaste con Hans Müller, con quien fuiste colega a tiempo importante, en el primer encuentro latinoamericano de paisajismo en el año 85, con el proyecto que ustedes hicieron, que finalmente no ganó, pero que era un proyecto muy bonito para el Parque Araucano. Y el presidente del jurado era el inmenso Roberto Burle Marx. Y ustedes ganaron. Necesito, por favor, que me cuentes eso, porque Burle Marx a mí me produce así como un nivel de admiración, de fanatismo, de groupie. Entonces, que hayas tú ganado este concurso, que él haya sido el presidente del jurado, cuéntanos, por favor, cómo fue esta experiencia.
Bueno, fue una experiencia realmente maravillosa, porque conocí al maestro, yo le tenía gran admiración, le tengo, su obra es tremenda, ¿no es cierto? Él creó una manera de hacer paisajismo que llegó a todo el mundo, ¿no es cierto?, la forma de hacerlo. Pero la gran gracia es que él hizo jardín con el paisaje de Brasil. Y eso en todo sentido, en el uso de los materiales, de las plantas, etcétera, comparándolo con Prager, que fue lo que hizo en Chile. Entonces, bueno, Oscar Prager, Burle Marx, además de ser un paisajista, era un artista, ¿no es cierto?
Era un artista, pintor, claro, y hacía anillos, orfebrería, todo tipo de cosas.
Sí, tengo el gran orgullo que hace 2 semanas me llegó un grabado hecho por él, me lo mandaron de Brasil por un conocido arquitecto que sabía que yo lo admiraba mucho.
¡Uy, qué maravilloso!
Sí,
era un gran artista, además de ser un tremendo paisajista. Y para la gente que todavía no tiene en la cabeza así como el nombre de Burle Marx, es el autor del sello más grande quizás de Río de Janeiro, además del Pan de Azúcar, que son las veredas, ¿no? Con estos diseños que vienen en el fondo de las calles de Portugal, o sea, este trabajo con los adoquines.
No, y todos los murales que tiene en las playas y las veredas, esa en blanco y negro, ¿no es cierto?
Exacto.
Sí.
Qué tremendo. Burle Marx, presidente del jurado, entonces, y ustedes ganan este proyecto. Ese proyecto ya no había sido el ganador para el parque definitivo que se hace en el Parque Araucano, o todavía estaban ustedes, digamos, en competencia. ¿Cómo fue esa parte?
No. A nosotros nos dieron una mención y ya estaba digamos, el dado el premio a Marta Vivero,
a
todo su equipo de arquitectos, incluso la Diana Hoffman estaba como asesora. O sea, ellos tenían un grupazo. Entonces, nosotros, la verdad, esto fue un concurso que se hizo en 2 etapas. ¿Eh? La primera, éramos desconocidos los que participábamos, pero los que quedamos para una segunda vuelta teníamos que hacer profundizar en el proyecto.
Okay.
Y ahí ya nos dimos a conocer. Y nosotros éramos unos 2 jóvenes, Hans y yo, muy poco conocidos, y bueno, yo creo que el proyecto de la Marta, además de ser un buen proyecto, tenía todo el peso, digamos, ¿no es cierto?
Sí, claro. Y ustedes también hicieron, Juan, un proyecto para el Parque Bicentenario de Vitacura, ¿y en qué momento hacen ese proyecto?
Bueno, cuando se hizo el concurso.
Ah, pues ya, no, cuando lo ganó Teo Fernández.
Cuando lo ganó Teo Fernández, sí, sí, sí. Lo que pasa, mira, en el parque Araucano, a ver, con esto te lo digo un poco todo, cuando terminamos de dibujarlo y de tenerlo listo para entregarlo, con Hans lo miramos y dijimos, yo creo que aquí la única persona que entendería sería Oscar Praille, se entendería lo que estamos proponiendo, porque era una representación de Chile en forma transversal desde la cordillera al mar.
Ah, qué interesante.
Entonces, todo lo que iba hacia la cordillera estaban las araucarias, aunque no eran chilenas, porque no se dan aquí, y los mirres debajo, como sucede con esa asociación en el sur, pero lo representábamos con los haces japónicos, que eran un poco la misma cosa. En el centro estaban las grandes canchas y toda la cosa plana, digamos, arquitectónica como de ciudad. Y hacia el poniente venía el anfiteatro que hablaba de las lomas, digamos, de la cordillera de la costa, con las palmeras y el matorral, donde el amarillo era... Entonces, era muy... hasta las flores las teníamos determinadas. Pero fue criticado porque... según el jurado les parecía muy, muy complejo, muy, como jardín privado, ¿me entiendes? Okay. Como que era demasiado meticuloso, no sé.
Bueno, no ganó como Parque Araucano, pero sí ganó este concurso tan importante, este encuentro latinoamericano de paisajismo, el primero, el año 85, y con presidente jurado Burle Marx. Entonces yo creo que, pucha, que se hizo justicia para el esfuerzo que ustedes pusieron, ¿no?
Sí, no, fue maravilloso, sí, 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 fue maravilloso.
En este fantástico libro que publicó Ediciones Puro Chile sobre Juan Grimm, con quien estamos hablando, en la página 38, viene justamente un artículo de vivienda y decoración, donde página completa ponen un parque con medalla de oro, e inmediatamente viene también una foto del diseño de lo que tú nos estás hablando, de este parque araucano con esta especie de metáfora de Chile, ¿no?
Exacto.
Qué bonito y qué interesante. A propósito, tú mencionaste recién a Adriana Hoffman, y hay una frase notable de Adriana Hoffman en este libro que dice: los jardines construidos por Juan Grimm han cambiado la vida a muchos de sus dueños, incluyendo la suya propia, especialmente en su experiencia de recuperar con algo de agua y mucho amor la vegetación original de un cerro costero del norte chico. Muchos de estos clientes, seres urbanos acostumbrados al ambiente frío y concreto de las ciudades, se han transformado en jardineros amantes de las plantas y de los pájaros, y con ello, seres humanos más completos y felices. Eso lo dice Adriana Hoffman, y qué interesante cómo, de alguna manera, has ido tú evangelizando también con respecto al paisaje, a las plantas, a las flores, a los árboles, a las mismas personas con las que has trabajado y que en un principio te han encargado un proyecto y han terminado, parece, siendo bien fanáticos de sus jardines o de los parques, sus jardines y de la naturaleza en general.
Así es, sí, sí, muchos. Yo te diría que hay muchos que su vida es el jardín. Debo mencionarte uno de los primeros jardines de estos grandes, ¿no es cierto?, con Pedro Tomás Allende en Quillota. Yo partí haciendo un jardín de 5.000 metros y durante 30 años hemos trabajado, y ahora tiene casi 9 hectáreas de jardín.
Wow.
Y él ya con 80 y tantos años, hemos gozado discutiendo qué vamos a poner, cómo lo vamos a hacer. Él lo recorre todos los días en su carrito eléctrico. Es su vida, o sea, es su pasión. Y así muchos otros. Como a un cliente, a Rodrigo Barro, voy con un grupo de no recuerdo si eran uruguayos o argentinos, y le dicen a los dueños de casa, le dicen: pero qué maravilla lo que ha hecho Juan aquí, qué increíble, y bla, 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 bla. Entonces ellos dicen: sí, está muy bien, y admiramos la obra, pero mantener un jardín durante 25 años y que esté como Juan lo proyectó, es un trabajo no menor.
Entonces, cierto, ¿no? Totalmente cierto.
¿No es cierto? Lo que te digo con esto es que no es solamente planificarlo, es enseñar a mantenerlo y a quererlo para que pasen los años y siga siendo un gran jardín.
algo pasa, Juan, con la edad, cuando uno se vuelve un poquito más mayor, más maduro, entra, no sé, en ciertas décadas. Yo, por ejemplo, que entré en los 50 del año pasado, ya tengo 51, siento que cada vez el tema de la naturaleza, de los jardines, de las flores, de los árboles, de conocer los nombres, de comprar una plantita y ponerla en el jardín, cada vez empieza a ser, no sé, como más interesante, y me hace sentido muchas de estas películas o series donde hay un hombre, una mujer también, por supuesto, pero como en su edad más madura, en que el jardín se transforma realmente en un hobby, sea un jardín de 10 metros cuadrados o sea un jardín de 25 hectáreas, no importa, pero hay algo que pasa con la madurez, con la edad, sí, y con la apreciación, sí, de la naturaleza.
Sí, eso es real, es absolutamente real, absolutamente real. Y tiene que ver, Rodrigo, porque en tantos años que tú tienes un jardín, lo has visto crecer, lo has visto desarrollarse. Y esa es la experiencia maravillosa, ¿eh? Porque un jardín, cuando tú pones plantas grandes y quieres hacer una escenografía de un día para otro, no es válido. Lo válido es cómo las plantas desde chiquititas se van, y así le vas tomando amor, cómo se asocia una con otra, cómo un árbol que era una varilla después arroja una sombra y debajo de esa sombra empiezan a aparecer plantas de humedad, y así, pues, como la vida que va cambiando todo el tiempo.
Sí, una súper interesante analogía, claro.
¿No es cierto? Entonces, por eso yo creo que la gente ya mayor ha visto, ¿no es cierto? O por último, en nuestros jardines o en los parques, cómo se han ido transformando y en sus propios jardines, por supuesto.
Además, ¿sí? Estos son hijos que no se van, ¿no? Porque uno se empieza a ir quedando solo, los hijos se empiezan a ir, y queda tu casa, quedan tus plantas, quedan tus árboles, y ahí están y siguen creciendo y van a seguir creciendo después de que tú no estés. O sea, hay un secuoya, por ejemplo, que está cerca de la casa donde yo vivo, que yo calculo que debe tener unos 40 años, y le pueden quedar 3.000 años más. Entonces, de repente, cuando uno piensa en esos números, se da cuenta que uno es un nada, ¿no? Al lado de los árboles.
Nada.
Qué bonito.
Imagínate que yo ya veo en algunos jardines que he plantado árboles hace 30 años, unos troncos de alcornoque, que yo los miro y digo, no puede ser, que yo puse una varilla aquí, ¿eh?
Qué maravilla. Bueno, hay una frase ahí que te dijo un viverista, como tú dices, tú serás paisajista cuando veas crecer un alcornoque.
Así es. Claro, porque me llevaron a ese jardín, que era un gran jardín, Ike Correa se llamaba, un gran jardín, con una sensibilidad llena de móviles, de cristal adentro, y pavos reales, y lagunas, etcétera. Muy sofisticado, muy lindo. Y me llevan a mí como el paisajista de moda casi, ¿no es cierto? Yo he tenido 20 y tal. Y me mira con... Él, 60, ¿no? Y me mira con cara de desprecio. Claro. Ahí me lo dice, ¿eh? Tú vas a ser paisajista cuando veas.
Ah, ¿te creís paisajista? No, espérate 30 años más y conversamos, ¿no?
Y ahí hablamos.
Ahora sí que se puede decir que Juan Grime es un paisajista, un arquitecto que hace paisaje, un arquitecto del paisaje. ¿Cuál es el concepto que más te gusta, Juan?
Mira, no sé, me encanta cuando me dicen jardinero.
Jardinero, porque, me parece.
Sí, porque yo soy arquitecto, pero la jardinería, el jardín es lo que más me mueve y me conmueve, ¿no? De conocer las plantas y verlas. Ayer estuve en la cordillera, subí a Farellones, a mirar cómo estaban las plantas ahora en verano, y descubrí ciertas plantas que no me imaginé que estaban a los 2.300 metros de esa manera. Entonces, el conocimiento de las plantas, o sea, la jardinería y la botánica, me cada vez me gusta más.
Hay un ejemplo también muy interesante de tu conocimiento como arquitecto, no solamente del paisaje, porque claro, todo el mundo habla de tus parques y jardines, pero el famoso jardín Bahía Azul, que está en Los Vilos, eso lo construiste tú todo. La casa es de tu arquitectura, el jardín es un trabajo experimental que has ido ahí trabajando, creo que ya son, no sé si 20 o 30 años que construiste esa casa.
25
años. Ese ha sido uno de los pocos ejercicios de diseñar y construir una casa, porque tu carrera obviamente estaba enfocada en los jardines y en los parques, ¿o hay más ejemplos que uno no conoce?
No, mira, hay, de hecho, el edificio que, digamos, paralelamente al paisajismo, hacía arquitectura. Yo hice varios edificios, de hecho, en el edificio que vivo aquí frente al Club de Golf, que miro la obra de Oscar Plager, además, la tengo al frente. Varios edificios, 7, 8 edificios, hice 4, 5 casas, y bueno, y muchas cosas de arquitectura menores, ¿no?
Ah, pero 8 edificios es un tema bien, sí, potente. Y eso, básicamente, ¿en qué décadas estamos hablando? Eso dejaste en algún momento de hacerlo, me imagino.
Sí, ya, no, estamos hablando entre 80 y 90.
Ya, pero podríamos tener otro libro entonces de Juan Grimm, solamente arquitecto de edificio, no, y de casa, ¿o no te gustaría?
No.
Okay.
No.
Hay un libro, mira, que fue bien importante, Juan, para tu proyección internacional, el libro Around the World in 80 Gardens, alrededor del mundo en 80 jardines, sí, ¿no? Que justo, sí, de hecho, sí, incluye tu jardín de Bahía Azul, en Los Vilos. Eso parece, sí, que es un despegue importante para tu carrera fuera de Chile.
Sí, fíjate que, a ver, sí, por supuesto que sí, sí. Bueno, en esa publicación, los 80 Gardens Around the World, de América, solamente publicaron unas haciendas de Argentina, a Burle Marx y a mí. Eso es lo único que, wow, hay de Sudamérica.
¿Sí? Qué potente.
Y es un libro gordo, y el video también, enorme, de varios capítulos. Y el Monty Don, de hecho, hizo un libro y habla en el libro que es el jardín más lindo que él ha visto en su vida. Entonces fue para mí una cosa muy fuerte, porque imagínate, ha recorrido todos los jardines del mundo.
Sí, claro.
Y simplemente me dijo, ¿por qué? Porque este es el único jardín que yo salgo de la puerta de esta casa y no hay, comienza ahí el jardín y no tiene límites. O sea, es infinito.
Y en un lugar geográfico muy alucinante, que es el sector ese de Los Vilos, digamos, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, están todos estos experimentos arquitectónicos también de la etapa de 8 al cubo, pero en, claro, la zona de los Vilos. Ese roquerío, esa geografía es bien, bien impresionante. Y tu casa está pensada para integrarse al jardín como una roca, ¿no?
Exactamente, claro. Entonces yo hago la casa y la pienso como una roca donde la vegetación de humedad salada está hacia el frente, ¿no es cierto?, porque se nutre de esa humedad, y lo que hay para atrás son arbustos muy contundentes, verdes, como lo que ocurre entre Los Vilos y Los Molles, que los arbustos se pegan a las rocas, porque ahí se mantiene la humedad en el verano. Entonces, ese es el concepto básico del jardín, ¿no?
Y de hecho tú cuentas que también tuviste una lección de humildad, porque plantaste algunos árboles, creo que fue unos cipreses, que no resistieron el viento, y finalmente te diste cuenta que uno lo que tiene que hacer es plantar lo que es de la zona y no tratar de imponer algo, ¿no?, que no se va a poder mantener.
Exactamente. Mira, yo creo, pensando esto, Rodrigo, yo creo que si le pidiéramos a todos los santiaguinos que tienen un jardín, que cada uno de ellos plantara un quillay en su jardín, uh-huh, olvídate lo que cambiaría la ciudad. Porque es un árbol de poca agua, de gran crecimiento, da una sombra exquisita, y eran los árboles que habían en este valle.
Mira, justo el sábado, sí, en la revista Vivienda y Decoración, nuestra admirada y querida Romy Hetch, que se dedica también, ¿sí?, justamente a la arquitectura del paisaje, publicó una columna hablando de la importancia del quillay,
del quillay.
Y cómo en algún momento estuvo tremendamente amenazado, pero es, ¿sí?, un árbol, ¿sí?, tan potente dentro de nuestra identidad, ¿no?
Sí, absolutamente, maravilloso, sí, sí,
A propósito, para la gente que nos está escuchando, cuando hablamos de Esmé Cromí de Bellalta, esta mujer precursora del tema de la de enseñar el paisaje desde la ecología, desde esta disciplina que se estaba recién metiendo en nuestro país, hay un muy interesante artículo que justamente escribió Romy en Lovescapes, este medio, lovescapes.com, que se dedica justamente al paisaje, por si quieren conocer más a esta grande del paisaje, Esmé Cromí de Bellalta, que murió el año 2007. Estamos conversando con Juan Grimm, uno de los grandes arquitectos del paisaje, o jardinero, como le gusta que le digan a él, de nuestro país y de Latinoamérica, y que te quería preguntar por un proyecto bien impresionante que te tocó hacer en Perú, en la zona de Urubamba, en el Hotel Tambo del Inca, donde ustedes, en el fondo tú, con tu equipo, tuvieron incluso que hacer el vivero para empezar a plantar las cosas que después iban a plantar. O sea, no había nada, había que como que crearlo de alguna manera como desde cero. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, que además es bien grande en cantidad de hectáreas.
Sí, sí, tiene muchas hectáreas y está en el borde del río Vilcanota, que es el río que cruza Urubamba. Y bueno, el gerente de esta cadena de hoteles, que es de una familia de allá, me llama y me dice: Juan, ¿te gustaría hacer un jardín en el Valle Sangrado de los Incas? Y yo casi me desmayé, porque yo desde muy niño tenía una admiración profunda por los Incas, más que por los mayas, o sea, como la cultura precolombina la que más me toca. Entonces, inmediatamente me aluciné, porque las terrazas, los muros de piedra y todo, y me imaginé una cosa muy muy extraordinaria. Pero lo increíble es cuando me dicen: Juan, pero tenemos un gran problema, no hay vivero en esta zona. Ah, eso sí que me encanta. Entonces partí con botánicos y con jardineros expertos allá de la zona, y fuimos a la ceja de selva a buscar plantas. Entonces yo decía: ¿te gusta esta? No, me gusta esta. La gran mayoría de las plantas se hicieron por semillas. Ajá. Y como la construcción del hotel se demoraba 2 años, tuvimos el tiempo de hacerlo. Entonces, tú te vas a ver en el libro que aparece una foto poniendo arbolitos de 50 centímetros, y después de 17 años son los árboles densos, enormes, y es 100% nativo. Entonces, imagínate, para un turista que llegue ahí y decirle: mire, vaya a recorrer el jardín, y aquí todo lo que usted ve aquí es de Perú.
Por esas cosas de la vida, porque aquí no está indicado en el libro exactamente el nombre del hotel, dice Jardín Urubumba.
Tambo del Inca se llama el hotel.
Sí, sí, lo que pasa es que yo viendo la foto dije: esto me suena, yo estoy seguro que esto que hizo Juan yo lo vi sin tener idea que era tuyo. Y claro, me acordé que hace unos 4 años tuve la suerte de ser invitado al Cusco, y pasamos una noche con el grupo en el que andábamos, que nos invitó la marca Kohler, y estuvimos en este hotel. Y yo me acuerdo mi experiencia así como de alucinar con lo que estaba viendo en términos paisajísticos, pero no averigüé más allá de la cuenta y nunca supe que este era un trabajo tuyo. Entonces, cuando lo vi en el libro, dije: wow, qué trabajo más alucinante, porque además estos son, ¿cuántas hectáreas? 3 hectáreas, creo.
Son 14 hectáreas en total, pero sí, pero lo que yo hice, porque había un bosque que ya estaba plantado con... arreglé alguna cosa, pero el trabajo pesado y duro yo creo que son entre 7 y 8, porque lo que yo hice.
Ahí estaba mostrando una de las fotos que están en el libro de Ediciones Puro Chile, de este trabajo maravilloso en el hotel, donde la piedra está muy muy presente, sí. Juan. Y sí, así como muchos otros jardines también. Hay un tema tuyo con la piedra y con una cosa escultórica en la piedra, ¿no? Me imagino que te debe gustar el trabajo de Pancho Casitúa o de Vicente Gajardo. Debe haber una conexión ahí, seguramente con ellos por algún lado, ¿no?
Y con la Marcela Correa.
Con la Marcela Correa, exactamente.
Sí, evidente. Es que yo fui muy fanático de los incas desde siempre, porque no tenían decoración. Porque los aztecas y los mayas es pura, o sea, mucha decoración, muchas figuras y muchas cosas, ¿no? Pero esto, los incas era solamente la superficie para plantar, como más arriba era el refrigerador, más abajo era más caliente, y solamente eso. Y cómo llevaban el agua, y etcétera, pero todo era funcional.
Debe ser uno de los proyectos más desafiantes que te ha tocado por tener que partir desde tan desde el principio, ¿no, Juan?
Sí, por supuesto.
Y en el caso de los jardines del Templo Bahá'í, que quizás es una de tus obras más públicas, más conocidas, porque hubo un momento en que llegaban a ir 20.000 personas el fin de semana a visitar el Templo Bahá'í, con su monumental arquitectura, su extraordinario paisajismo, el trabajo escultórico también de Pancho Casitúa, la vista, Santiago, todo es alucinante en ese lugar, y el trabajo del paisaje ahí, esta idea de continuar la línea de la arquitectura, digamos, del templo, es algo que fue pedido, es algo que fue sugerido por ti. ¿Cómo se decide hacer este jardín que como que continúa lo que se ve en la cúpula, no? No sé cómo explicarlo mejor,
claro,
pero...
Por supuesto. Sí, mira, a ver, yo trabajé con Siamak Hariri, el arquitecto, trabajamos 12 años, porque cuando él llegó a Santiago, ya cuando se iba a construir, después que ganó el concurso, a ubicar el lugar donde iba a estar este templo. Costó mucho llegar al lugar donde está, a Peñalolén.
Sí, claro.
Por distintos motivos.
Iba a ser en el Parque Metropolitano, de hecho.
Sí, pero no se pudo. Sí. No se pudo. Claro, hubo mucha gente que estaba en contra, por la religión, nadie la conocía, era una cosa muy desconocida para nosotros. Entonces, comenzamos a trabajar, como te digo, trabajamos mucho, porque los Bahá'í tienen el número 9, es el número mayor, por tanto es el número más importante. Por eso, esta cúpula tiene 9 lados, tiene 9 caminos, 9 espejos de agua. Entonces, eso fue muy importante para decidir las formas.
Okay.
Lo que yo hago es, claro, seguir desde el centro hacia el paisaje, y se pierden estos caminos para que no tenga límites, para que se sienta que esto está exactamente en la mitad de la cordillera de América, porque es el templo para todos. Y esa es una de las cosas más importantes. Yo, en un comienzo, cuando se plantó, tuvimos muchos problemas financieros, porque el templo se llevó toda la plata y se acabó, y yo estaba muy descontento. Pero fíjate que la naturaleza es tan sabia, empezaron a salir plantas que yo no las tenía pensadas, y las dejamos. Aparecieron malezas, flores, y lo estamos manteniendo con el pulso de la naturaleza, que me parece que no me ha pasado en ningún otro lugar.
Así, ¿eh?
Y ahora cada día me gusta más, cada día se ve más interesante.
¿Cuándo debiera ser cuándo ese jardín del Templo Bahá'í ya debiera estar en su punto? Bueno, no sé si existe esa pregunta, si es correcta, en su punto, así como... ¿Cuándo tú dirías que es un jardín que tú dices, ya, esto es lo que yo estaba buscando cuando lo hice? ¿Cuántos años se demora, por ejemplo, en el caso de los jardines del Templo Bahá'í, la maduración para poder decir, mira, bueno, esto ya es más o menos lo que va a quedar, ¿no?
Claro, mira, yo creo que un jardín corriente, digamos, cualquier jardín, a los 5 años, tú ya lo entiendes, pero el espacio y las vistas y todo eso... Yo creo que a los 10 años, cuando un árbol ya toma un tronco y se ve como tal. Pero a mí este templo está hecho para 400 años. Eso es lo que me decía siempre Siamak. Así que olvídate, cuando venía con otro y yo le reclamaba que por favor, plata, para poner esto, para poner lo otro. Bueno, decía, ten paciencia, Juan. Bueno, así que lo he tomado así, estoy yendo constantemente y mirándolo cómo se está desarrollando.
Es un lugar realmente alucinante.
Maravilloso.
Maravilloso. Estamos conversando con Juan Grimm. No puedo dejar, te voy a hacer algunas preguntas cortitas para aprovechar el poco tiempo que nos queda.
Okay.
¿Algún parque que sea tu parque preferido en Santiago o en Chile? ¿Algún parque público o privado que tú digas, no tuyo, digamos, pero que tú digas, este parque a mí me raya? Aparte del parque del que hablamos al principio, que es el Parque Providencia, que sé que siempre fue un parque muy importante para ti, pero aparte de ese parque.
Que no he hecho yo, digamos, otro
claro,
parque.
Claro, no tuyo, sino que algún parque así como que siempre te ha gustado, que siempre te ha importado, que te gusta visitar, no sé, desde la Quinta Normal hasta el mismo Parque de Lota, desde el Parque O'Higgins, no tengo idea.
Bueno, mira, a ver, te quiero decir lo siguiente, la Quinta Normal fue un parque absolutamente maravilloso, Ahora, lo que hizo Teo Fernández fue muy bueno y mejoró muchísimo, pero igual es un parque que no es lo que había antes, el invernadero y toda esa sofisticación de esos siglos, no está. Entonces, yo creo que en Santiago, el que me produce una alegría verlo y visitarlo, el Cerro Santa Lucía.
Así
que tiene misterioso, el ascensor lo odio porque pierde todo el misterio, sube y llega.
Ah, que está malo hace 10 años.
No, claro, pero tú ibas subiendo, y te ibas metiendo un mundo increíble, precioso, dentro del pleno Santiago, ¿no? Eso lo es, ese parque lo rescato como un parque público extraordinario. Pero ahora que conocí Lota, eso creo que es, no sé si el mejor, pero un espacio público extraordinario.
¿No habías estado, Juan, en Lota antes?
No.
¿En el parque? No te puedo creer.
Te juro, wow. Lo conocí hace poco. Mira, me mandaron 70 fotos de cómo era el parque en esa época, de Isidora. Mira.
¿Qué lugar? No sé, esa vista al Golfo de Arauco.
Absolutamente alucinado con la posibilidad de intervenir en ese parque, porque la situación geográfica ya es un espectáculo, ¿no? Frente al mar. Y todas estas especies exóticas que ya tienen, no sé, imagínate, la edad del 1860, 1860. Entonces, y se mantiene, la estructura general se mantiene. El sotobosque es el que hay que arreglar, ¿no? ¿Me entiendes? Los arbustos, las cascadas y qué sé yo. Pero es un lugar que ojalá se declare monumento de la UNESCO, porque realmente vale la pena.
De hecho, ya entró en la lista para poder eventualmente ser cierto patrimonio de la humanidad. Y Lota tiene tantas cosas en tan poco espacio que son impresionantes, pero tú en este parque de Lota, que hoy día por suerte está administrado por Procultura, entiendo que además vas a darle algún tipo de ayuda, de capacitación a los jardineros para que sepan sacarle evidente punta a este lugar, ¿no?
Claro, evidente, porque hay que hacerlo muy a pulso. Esto no es como diseñar un parque así a sol, como lo que estoy haciendo en el parque de los dominicos, que son 5 hectáreas de parque. Pero ahí hicimos con Hans un plan.
¿Cuál es un parque público o privado? No lo conozco, el de los dominicos.
No, el de la iglesia de los dominicos, pues, al final de Apoquindo.
Ah, perfecto, donde ya al lado de la estación de metro, donde está el...
Okay,
perfecto.
Si tú pasas, oye, Rodrigo, si tú pasas ahora el bandejón, quedan puros estacionamientos de taxi, esa calle.
¿Sí?
Que tú vivías, llegale. No, ya tienen los plátanos orientales, doble corrida, con cubrepuelo.
Vamos a dar una vuelta entonces, ya. No sabía, qué buen dato, excelente. Sí. Es una zona muy bonita y que está obviamente subaprovechada, subutilizada.
Mal. Con todo esto, esas cosas para las ferias. No, olvídate, si hemos sacado y estamos ordenando para que a futuro sea un gran parque de las cosas.
Buenísimo. Y la última pregunta, muy cortita, el proyecto para el parque del Cerro del Medio en Lo Barnechea quedó congelado, se va a adaptar. ¿En qué está?
No, quedó congelado, quedó el proyecto entregado. Y estamos esperando cómo evoluciona este país, porque el alcalde, bueno, mi amigo y el que me llamó, Felipe Guevara.
Exacto.
Entonces, el nuevo alcalde me dice: Juan, aquí hay que gastarse la plata en pavimentar, en el Cerro 18, o sea, la gente de bajos recursos. No podemos dar el lujo de gastar estos miles de millones en un parque, ya veremos más adelante. Así que en eso está.
Entendible con las circunstancias actuales también, ¿no es cierto?
Obvio.
Absolutamente.
Obvio,
te quiero agradecer profundamente este tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. Qué rico poder saber un poco más de tu trabajo, conocer tu pasión y tu experiencia con lo que significa el paisaje. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti, Rodrigo, y ha sido un placer poder hablar de lo que hago. Así que muchísimas gracias a ti por esta entrevista.
Un gran abrazo.
Ok, para ti también. Adiós, Rodrigo.
Adiós, Juan Grimm.